Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos?
Venga. Bueno, que tenemos nuevo post.
Nuevo podcast.
Joder, que me lío, ya me podcast. Lío. Acabamos de terminar de currar aquí dándole a la tecla, pues al final está pensando los posts y no los podcasts.
José siempre pensando en currar y en darle a la tecla. Qué tío, ¿eh? ¿Cómo ha sonado eso, eh? Nuevo podcast. Además, recién llegados de este viaje. Y nos lo habéis pedido y es que tenéis toda la razón. El mejor jugador sin cartas. No teníamos podcast de Londres.
Madre mía, te iba a decir, ¿dónde hemos venido? Que ya no sé ni dónde hemos estado en los últimos tiempos.
Pues bienvenidos al podcast de Londres. Sensaciones de la primera vez en un viaje a Londres. ¿Tú te acuerdas, José?
O la segunda o la tercera. Siempre tengo la misma sensación, que Londres es una gran ciudad. Que acaba reventado todos los días, que hay tantas cosas que ver, que no vas a tener tiempo, no sé, si vas dos, si vas tres, si vas cuatro, no vas a ver Londres entero nunca. Te tendrás que tirar, yo qué sé. Bueno, esta última vez hemos estado 10 días y no hemos visto todo lo que queríamos ver.
O sea, y
que
era la tercera vez y llegábamos agotados a casa, completamente agotados, así que es verdad que es súper importante tener en cuenta que aunque es una ciudad que es el recorrido de los sitios más turísticos es relativamente fácil y en 4 días se puede ver perfectamente todo
lo importante.
Lo importante, lo imprescindible, ¿no? Esos sitios que no te puedes perder, que es un poco de lo que os vamos a hablar aquí. Por otro lado, es una ciudad tan grande que de verdad nosotros esta vez hemos dicho, bueno, vamos con tiempo, hombre, fenomenal, vamos a disfrutar. Y no sabemos si es que hemos llenado mucho la agenda, pero de verdad que no hemos, o sea, hemos llegado a ver todo lo que pretendíamos, pero ha sido muy intenso el viaje. Entonces, por eso también es importante marcar que es un viaje cansado, como puede ser un viaje a Nueva York, que es un viaje muy intenso.
Aquí lo principal es marcar con sticks, con marcar tus imprescindibles. Es decir, quiero ver esto y decir, pues en esos días, y no despistarte mucho porque a lo mejor se te escapa alguno, si te entretienes un poco, a lo mejor se te escapa algún stick de esos.
Y si no, pues si no eres de stick, pues disfrutar el momento, chico, te metes en las cafeterías de los museos, que son una maravilla.
O en una taberna.
Y no has visto un imprescindible, pues bueno, te has tomado una pinta que eso también es imprescindible. Nosotros, de todas maneras, con este podcast y sobre todo con las guías que tenéis escritas en organizotuviaje.com, os facilitamos el itinerario, la ruta que podéis seguir, las curiosidades de cada sitio. Y bueno, pues es un poco nuestra labor y lo que queremos contar.
Porque al final, ya se sabe, cada uno va un poco a su ritmo y bueno, unos se levantan a las 8 de la mañana y otros se levantan a las 11. O sea que bueno, cada uno que haga su viaje y que disfrute.
¿Eh? No. Estoy notando aquí un rintintín que no me gusta nada. En cualquier caso, sensaciones de la primera vez. Es una ciudad chulísima. Nosotros, como os decimos, hay destinos que repetimos mucho, Londres no tanto, porque solo, entre comillas, hemos estado 3 veces, mientras que hay otros destinos como Nueva York, que hemos estado más de 15 veces, pero es una ciudad a la que no cuenta la primera vez, cuenta cada vez que vas, porque siempre te produce una sensación de siempre ves cosas nuevas, siempre descubres cosas nuevas, es muy disfrutona. Así que, a ver, está levantando José la mano.
Y una recomendación.
Venga.
Si puedes ir en Navidad, apúntalo.
Sí, de hecho, daría casi para un podcast. Vamos a tomar nota, porque Londres en Navidad podría ser hasta un podcast.
Es que tiene un montón de escenarios,
sí,
de luces, de mercados, de todo un poquito.
Lo apuntamos. Pues vamos allá, os contamos ahora lo imprescindible que podéis ver en Londres y sobre todo, que mola mucho, las curiosidades de esos sitios.
Comienza la ruta por Londres.
¡Comienza la ruta!
¿Por dónde empezamos? ¿Por el sitio más famoso? ¿Por el menos famoso? ¿Por el más visitado?
Me vamos a hacer tal y como lo tenemos planteado en las guías de organizotuviaje.com y luego pensando un poco en los horarios, ¿no? Y la primera visita que se hace a Londres, la mayoría de la gente lo que quiere ir a ver siempre es el cambio de guardia del Buckingham Palace. Entonces, vamos a empezar por el Palacio de Buckingham.
Ojo, pero hay que levantarse pronto, ¿eh?
Hay que levantarse pronto, chicos. Sobre todo porque se ha convertido, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Como el gran especialista espectáculo de Londres. Pero es verdad que es tan turístico.
Yo aquí un apunte. Venga. Las otras veces, claro, no sé. Yo recuerdo en las otras ocasiones que hemos estado en Londres o que he estado en Londres, no había tanto jaleo como esta vez.
No, ha sido brutal. De hecho, en nuestras Instagram Stories, en las destacadas de Londres, os enseñamos, porque claro, aquí os lo contamos de viva voz, como en un cafetito, así, entre amigos. Tenéis las guías escritas con toda la información y siempre actualizada, que por eso volvemos a los sitios, para que tengáis ahí todos los datos prácticos. Y en las Stories, a través de Instagram y de las redes sociales, podéis ver un poquito lo que os estamos contando. Entonces vais a ver qué marabunta. Es tan turístico el cambio de guardia, que recomiendan estar allí desde las 8, 8 y media, 9, dependiendo si es verano o si es invierno. Es decir, cerca de 2 horas, hora y media antes de que empiece. Y a eso suma que lo que realmente es el espectáculo, o sea, el cambio de guardia, dura 45 minutos. O sea, vas a estar 3 horas de pie y es un locurón. Y a eso suma que tienes que madrugar para llegar allí. O sea, sigue sumando, sigue sumando.
Pues aquí una recomendación.
Venga.
Nosotros recomendamos hacer lo que hemos hecho nosotros esta última vez.
Que no es madrugar.
Que no es madrugar y es llegar al final. Este espectáculo, el cambio de guardia, dura hasta las 11:45 de la mañana.
La mayoría de la gente está al principio.
Eso es. Si vas al final, yo vi que había ya menos gente y vas a ver...
Porque se ha cansado la gente de esperar.
El mismo proceso, pero al revés.
Claro. Nosotros lo que hicimos fue ir a ver, en primer lugar, el cambio de guardia montada, o sea, a caballo. Hay muy, muy poquita gente y la verdad es que está muy chulo. Además, es muy curioso porque se ponen ahí los caballos y como los dos capitanes. Todo esto lo explicamos así, poco oficial, ¿eh? Modo café y entre colegas, y no es nada así guía oficial. Pero se ponen caballo con caballo como un jefe de un grupo y el otro...
Se van pasando, van pasando las novedades o van hablando de lo que van a hacer el próximo fin de semana o lo que sea.
No, se van pasando las novedades, hacen el cambio de guardia y entonces... Este espacio no tiene apenas gente. Podéis disfrutarlo, podéis hacer fotos, vídeos sin gente, muy guay.
Este sitio del que está hablando Eva está al lado de Whitehall, de la avenida
metros.
Whitehall, que es uno de los cuarteles desde donde salen los soldados. Salen desde dos puntos para que
pues haces
un recorrido hasta el Palacio de Buckingham. Y este es uno de los puntos desde donde salen. Entonces, pues ahí no había nadie, ves a los caballos, la guardia, la guardia real a caballo que está haciendo su historia, y desde ahí van por la avenida hasta el Palacio Buckingham.
Eso es. ¿Y qué pasa? Que como nosotros primero vimos eso, cuando llegamos al Palacio Buckingham, ya llevaban un rato haciendo el cambio de guardia, la gente estaba agotada de esperar y mucha gente se estaba marchando. Estaba abarrotado, o sea, no os engañamos. Pero es verdad que mucha gente ya se iba marchando. Así que bueno, esa es la recomendación que os hacemos. Un poco chapucera, entre comillas, si no queréis estar ahí, porque oficialmente para verlo todo, pues hombre, tendríais que estar a la hora en punto.
Pero es que yo creo que la gente lo que quiere es estar muy cerca del palacio porque va a estar todo ahí, y es que no se concentra todo por ahí, porque viene un grupo de soldados por una de las calles, otro grupo de soldados a caballo por otra, o sea, por todas esas avenidas que rodean el palacio, pues vas a ver venir a soldados, a caballo y caminando. Así que no hace falta estar justo ahí en las vallas y demás. O sea que bueno.
Eso en cuanto a datos prácticos, que os lo dejamos también en la guía escrita. Pero ahora, a ver, curiosidades, que eso a mí me chifla. Cuando vamos a un sitio, digo, a ver, qué curiosidades de este sitio, aparte de la historia que siempre me encanta, ¿no? Os contamos, flipad con el Palacio de Buckingham. Tiene 188 dormitorios de servicio, 92 despachos, 92, chicos. O sea, tú tienes la silla ahí en casa para trabajar, 92, no sabes ni dónde.
Pues el rey cada día era uno,
sí, el
supongo,
rey que trabaja mogollón, necesitas 92 despachos. 52 dormitorios para la realeza.
E invitados.
Y luego 19 salas para asuntos de Estado. ¿Qué pasa? Que muere la reina, llega Carlos con Camila y dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que yo llevo 20 años viviendo en mi casa, que yo no me voy a mudar al palacio, y va y dice encima que ellos se quedan en la residencia que ha sido suya durante todo este tiempo, en Clarence House, porque el Palacio de Buckingham no es apto para el mundo moderno y su mantenimiento no es sostenible. O sea, el tío más rico de toda Inglaterra y no sé de cuánto más, dice que nada, que ellos se quedan porque es que no es sostenible el mantenimiento del palacio. Que lo entendemos, ¿eh? Que la calefacción y todo eso tiene que ser una pasta.
¿Y qué hacen para pagar todo eso? Pues, amigos, el Palacio de Buckingham es visitable.
Siempre. No siempre, pero bueno,
pero
sí que
bueno,
es verdad
ya
que están
empezando
ya
a entrar un poco a, pues eso, a que lo pueda visitar los turistas,
eso
y
es,
por supuesto pagando, ¿eh?
Y luego, también como curiosidad, hay un paseo donde vais a ver las señalizaciones en recuerdo de Lady Di. Tenéis también, podéis saber si el rey está en el palacio o no está en el palacio, en función de cómo esté la bandera. O sea, que la visita, más allá del cambio de guardia, es verdad que tiene su cosilla, mola un montón. Y al lado del palacio de Buckingham, uy, madre, estoy así como... Al lado del palacio de Buckingham está el parque de St. James. Y ahí sí que os recomendamos parar con calma, dar un paseo.
Es un sitio, por ejemplo, que en verano, cuando hace buen tiempo, pues la gente se sienta en el césped, va con su sándwich, incluso, bueno, si no llevas un sándwich, pues por allí hay puestos, hay alguna...
Sí que tenemos como muy idealizado el sándwich en el jardín, en el... Vaya,
hay cafés, hay puestos de comida que puedes comprar algo y te sientas en un banco, te sientas en el césped y te haces un pequeño picnic entre visita y visita.
Y la verdad es que el espacio, el parque es súper bonito, es súper agradable. Tenéis unas vistas preciosas a la zona del London Eye y tenéis unas vistas muy bonitas también en un puente que hay al palacio. Como curiosidades, pues mirad, este es uno de los parques reales de la ciudad y eso significa que del mantenimiento se encarga el rey.
Claro, se encarga Carlos.
Claro, es que tiene muchas cosas, pero es que claro, que es el mantenimiento del palacio, el mantenimiento de los parques reales. Pues a ver, el hombre tiene que mirar la peseta, la libra, es normal, no hay pérdida. Y luego, una de las curiosidades que tiene es que vais a ver pelícanos. Y de mierda, que pintan aquí los pelícanos.
Y bien grandes, además, y muy chulos, además, claro. Muy bonitos.
Sí, además es muy curioso. Bueno, las ardillas, ¿no? Que eso nos encanta siempre verlo ahí en los parques públicos. Pero los pelícanos es porque ya hace muchos años hubo un caballero, vamos, un
British, un lord, a lo mejor era un lord.
No, es que sé, un inglés, que se encontró un pelícano blanco oriental en su jardín y anda. Entonces, claro, preguntó a los funcionarios de los Royal Park.
¿Qué hago con esto?
Claro, a ver, ¿qué hago yo? Que el rey se quejará del mantenimiento, pero ¿cómo, qué hago yo con el mantenimiento de un pelícano? Que no tengo ni un canario. Y entonces, bueno, pues como claro, cuidar al ave era una carga muy grande, pues entonces se donó al parque y ahora hay varios pelícanos allí. Esa es una de las curiosidades que mola mucho. Yo cuando lo leí digo, fíjate lo de los pelícanos. Venga, del parque de St. James nos vamos
a Whitehall. La recomendación es que entréis por este palacio que hablábamos antes, uno de los cuarteles de donde salen los soldados. Hay un pasadizo, un túnel que sales directamente a Whitehall, a la mitad de la avenida.
Pero más allá de daros las indicaciones, que luego Google Maps os lo dice y lo tenéis también aquí, os contamos un poquito lo que vais a encontrar allí. Entonces, Whitehall es la calle donde están pues los principales ministerios, los edificios administrativos y donde está todo el poder, no solo de Londres, sino un poder, o sea, al final ahí
ahí están los agentes secretos del MI6.
Eso es, lo que no habrá ahí, asuntos de Estado, información hiperconfidencial y luego escenario de muchas películas, de la gente 007.
Y todo lo que te puedas imaginar.
Y todo lo que no ni nos imaginamos, yo creo que ahí está la movida, lo que no nos imaginamos. De hecho, dice que por debajo de los edificios están...
Hay túneles que comunican,
para que en caso de que hubiese una guerra mundial o un ataque, pues que por lo menos los funcionarios pudiesen bajar abajo.
Bueno, y también se dice que por debajo del Ministerio de Defensa hay tantas plantas como las que ves a nivel de calle.
No, hay.
O bueno, hay, ¿no?
Sí,
vale, sí, vale, sí. Lo confirmamos.
O sea, sí, tú ves el edificio y ves que tiene pues un montón de plantas. Y entonces no solo es lo que ves, sino que si son, creo recordar, este dato sería para verificar, pero que son 10 plantas, tienes 10 sótanos. Y entonces imaginaos.
Y ahí hay búnkers, hay de todo. Pues bueno.
Eso es. En Whitehall tenéis también un monumento que seguro que os llama la atención porque es el monumento a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando, claro, todos los hombres están en el frente, en la batalla, y la mujer tiene que aprender a conducir trenes, tiene que aprender a ir a la fábrica, cuando hasta entonces había mujeres, pero claro, con la Segunda Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial, pues al final toman el día a día y entonces también es un poco el reconocimiento y hay un monumento a la mujer durante la Segunda Guerra Mundial que tiene traje de bombero, traje de policía, traje de fábrica y bueno.
Pues y una curiosidad, por si no te das cuenta, en la avenida Whitehall no hay ni una papelera.
Ah, sí, súper importante. Claro, después de los atentados, en la época de los atentados de Lira, como se ponían bombas en las papeleras, es que no hay ni una.
Bueno, por allí y por muchas otras calles, por el centro de Londres, cuesta encontrar una papelera.
Imaginaros, edificios súper importantes, todo el gobierno está ahí, toda la seguridad del Estado, pues ni una papelera.
Así que ya sabes.
En el bolsillo todo.
Eso es, al bolsillo o la mochila.
Y también tenéis aquí la calle, yo creo que más peliculera, vamos, yo creo que además...
Yo quería sacarme una foto en la puerta, pero...
Sí, claro, con el primer ministro.
Digo, a ver si llamamos a la puerta. truco, escucha, truco o trato.
Llamamos a, llamamos a la puerta a ver si sale Hugh Grant. Qué mola, ¿eh? Estamos hablando de Downing Street, que es la es una calle que está, pues,
que no se ve.
Lógicamente,
escondida. Puedes ver el cartelito porque la calle existe y no, o sea, está accesible. O sea, no está accesible porque hay un montón de vallas y un montón de policías. Pero sí que ves el cartelito que el acceso a toda esa calle Downing Street.
Claro, el número 10 concretamente es la residencia del primer ministro británico. Por eso lo vemos tanto en las noticias. Y luego yo decía lo de Love Actually, porque a pocas veces que hayas visto la película, que la echan todas las navidades, pues es donde Hugh Grant, que hace de primer ministro, pues bueno, es donde vive, ¿no? Entonces, claro, si tú vas con la idea de me voy a ir a Downing Street y me hago la foto, pues no, porque tiene acceso, tienes que tener acceso limitado. Tienes que tener un pase especial y hay muchísima seguridad, incluso para los que tienen el pase especial.
Normal, si eres presidente, normal. Es normal.
Nosotros, si no eres presidente, oye, si algún presidente nos escucha, que no tenga en cuenta este dato, que ya sabe que puede entrar con menos problemas que otros.
Bueno, siguiente, y pasado. Llegamos al sitio más famoso.
La abadía, de Westminster. De Westminster. No.
El Big Ben.
Ah, el Big Ben. Vale, bueno, pensad que en el recorrido está a un lado la abadía de Westminster y a otro lado las casas del Parlamento y el Big
Ben. Pero lo primero que ves cuando cuando vas desde Whitehall y llegas al semáforo, lo primero que ves es el Big Ben.
Sí, porque te fijas.
Porque hombre, pues es una torre, es una torre bien grande para no fijarte. La vista chula de lo que es las casas del Parlamento... del Palacio de Westminster, porque al final aquí hay un poco de confusión entre Abadía de Westminster y Palacio de Westminster, que son dos cosas diferentes. La vista chula del palacio donde está el Big Ben,
realmente son las casas del Parlamento, que es la imagen típica que se tiene desde el río.
Eso es mejor, se ve mucho mejor desde el puente. Desde el otro lado, pues hay un montón de vallas y todo está ahí un poco confuso. Ahí lo chulo es la torre.
¿Por qué? Porque está al lado del río y efectivamente hay un puente que atraviesa al otro lado. Y entonces es verdad que las mejores vistas, la mejor perspectiva la tienes cuando ya estás atravesando el puente.
Y si lo cruzas al atardecer, ¡buah! Lo bordas.
A ver, aquí os vamos a dar recomendaciones en muchos puntos. Cruzarlo tanto de día, sino visitarlo tanto de día como de noche, porque cambia un montón, pero hay sitios que de verdad no sabemos deciros cuándo nos gustan más, en los dos momentos. Entonces, si tenéis la posibilidad de visitarlo de día, que empiece a atardecer, y luego verlo de noche, es que también el Big Ben de noche es como la peli de Peter Pan.
Y ya con niebla tiene que ser.
Y con niebla, lo hemos visto, ¿eh? O a lo mejor en las pelis se me lo estoy
imaginando. En alguna peli de Jack el Destripador.
Pues curiosidades del Big Ben, os cuento, realmente el nombre oficial es la Elizabeth Tower, en honor, como regalo de cumpleaños a la reina. Cuando la reina cumple años, pues se le dice, oye, a ver,
ponemos nombre a la torre más famosa de Londres.
Es que, a ver, ¿qué regalo le haces a una reina? ¿Unos diamantes, un broche, unos bombones, unas flores? Pues no, vamos a poner el nombre de la torre más famosa. Y se llama oficialmente Elizabeth Tower, pero el Big Ben es la campana que está detrás del reloj. Y realmente es una torre del reloj, o sea, realmente es la torre del reloj del palacio.
De las casas del Parlamento.
Eso es. ¿Qué tiene de especial? Pues todo, chicos, porque cuando estás debajo, además, como ha estado muchos años tapada, pues había mucha gente que iba y decía, joder, que es que no he visto el Big Ben, que es que he llegado y tenían andamios, ya han estado muchos años.
De hecho, yo la segunda vez que estuve en Londres estaba todo colonas.
Sí, la segunda vez, yo también, ¿eh?
De hecho, ya ni me acordaba cómo era el Big Ben.
¿Y qué te ha parecido esta vez? Que lo has vuelto a ver.
Pues impresionante.
Es impresionante, sí. Chicos, el dorado que tiene, cómo se ve al detalle el reloj.
Es que está recién pulido.
Es que es una pasada, es súper bonito, de verdad. No imaginéis que porque lo habéis visto en fotos no os va a sorprender, que esto suele pasar en los viajes, porque es que flipas mucho. Y luego, yo qué sé, las fotos no parece tan alto, pero cuando no sé, parece más chaparrín, más pequeñajo. Pero luego cuando estás allí, es una torre alta, ¿eh? Se puede visitar, pero muy entre comillas, prácticamente no se puede visitar. O sea, esto es como, te puede tocar la lotería, sí, pero ¿a quién le toca la lotería? Pues lo mismo, esto es exactamente igual. Se puede visitar, es una visita guiada. Que se hace solamente en inglés, con un tour, pero tienes que reservarlo con mucha antelación, solo sacan las entradas una vez al mes, bueno, es muy complicado, o sea, que haceros a la idea de que la visita al Big Ben, pues hoy por hoy se complica. Ojalá.
Pero las casas del Parlamento sí que se pueden visitar, incluso puedes entrar a la Cámara de los Comunes, pero las fechas también son muy limitadas y hay que reservarlo con mucha antelación. Nosotros tenemos ahí puesto el enlace para coger una entrada, para reservar una entrada, pero eso, tienes que reservarlo con mucha antelación, porque además sí. No es todos los días, son días puntuales y bueno.
Ya veréis, os lo vamos a contar también respecto a los... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero os lo vamos a contar también respecto a los miradores. Sí, se pueden visitar, pero es que hace falta una antelación en la reserva que muchas veces ni has comprado el viaje dos meses antes, porque hay veces que compras el viaje improvisando, o cuando lo compras ni te planteas ponerte a hacer las reservas casi 3 meses antes. Entonces, bueno.
Mira, estoy aquí curioseando. Mira, ahora, por ejemplo, para las casas del Parlamento, la siguiente fecha disponible el día 21 de diciembre.
¿Y a qué día estamos hoy?
Queda un mes.
Eso es.
Un mes después. O sea que si planeas tu viaje con al menos un mes o mes y pico de antelación, pues quizás puedas encontrar entradas para las casas del Parlamento.
En las guías escritas os dejamos los enlaces para las reservas de todo, ¿eh? Tanto los enlaces que nosotros hemos utilizado cuando son tours de pago, como los enlaces a las páginas oficiales de los sitios cuando solamente se puede reservar de esta manera. Y del palacio, o sea, de las casas del Parlamento, en la guía tenemos puesta la abadía. Yo iría primero a la abadía porque lo encuentras primero, pero bueno, en cualquier caso, son unos minutos de diferencia. La abadía,
bueno,
de
que es girar a la derecha o a la izquierda, pero bueno.
Eso es.
Patrimonio, todo está concentrado, todo está concentrado ahí mismo, o sea que bueno, no...
Nada, estamos hablando de...
Que lo cambiamos ahora mismo.
No, déjalo así, que no vamos a andar cambiando. Pero sí que es verdad que todo lo que os vamos contando lo vamos organizando para hacer la ruta andando, y que te puedes mover hasta un determinado punto en metro y luego hacer los recorridos andando perfectamente. Lo importante es tener, como hemos dicho antes, organizado el día a día. Entonces, entre la abadía de Westminster y las casas del Parlamento y el Big Ben hay unos minutos.
Hay 100 metros, andando, ¿no? hay 100, 200 metros de distancia, no hay nada.
Como dato importante de la abadía, bueno, pues pertenece a la monarquía británica y es patrimonio de la humanidad. Aquí se casaron, por ejemplo, el príncipe Guillermo y Catalina.
Bueno, la señorita Middleton.
No sé cómo... La señorita Middleton, muy bien. José muy polite ahí, sí, señor. Y bueno, pues es lugar de celebración de las principales coronaciones de los reyes británicos y de los entierros.
También. Y también es visitable.
Y también es visitable, efectivamente, chicos. Así que también un dato importante, que eso nos lo preguntáis por redes sociales. ¿Merece la pena la London Explorer Pass? Pues depende de lo que vayas a visitar. Es decir, por ejemplo, en este caso la entrada es de pago. Si luego vas a hacer otra visita, que también la entrada es de pago. Y otra, dependiendo un poco cómo te organizas.
Yo estaba echando cuentas y si reservas con 3 actividades, te ahorras 20 euros.
Eso es, entonces dependiendo.
O sea, con 3 actividades de las caras, de las tres, de las más caras que hay y que están incluidas en la Explorer, te ahorras 20 euros.
Claro.
O sea que, así que sigue rentable. Si tienes intención de... Pues hombre, al final la Explorer tampoco es barata, pero tú suma que todo vale dinero.
Que es más barato.
Eso,
que
es más barato que cogiendo por individual. Eso.
Entonces, como siempre, lo importante es saber dónde queréis entrar, el tiempo que tenéis disponible y si vais a visitar o no un sitio. Londres está lleno de sitios gratuitos que merecen muchísimo, muchísimo la pena, como por ejemplo los museos. Luego, a través de redes sociales, evidentemente cada uno organizamos el viaje a nuestra manera. ¿Será que nosotros ya somos un poco señores, sección señor de viajeros?
Yo señor.
No, perdón. Que es verdad que muchas veces, bueno, pues vemos cosas que dices, vale, sí, es verdad que puedes montar en un bus rojo y vas a hacer el mismo recorrido, pero no te puedes subir ni bajar, no tienes un guía que te lo comente, puedes coger el Uber Boat para ir por el Támesis, pero es un medio de transporte, es diferente que si haces un crucero donde te lo van explicando todo, donde hacen las paradas. Entonces, bueno, lo de la London Pass realmente es un poco eso, saber si merece la pena. Y si vas a pagar entrada, pues sí, que coge la tarjeta, porque te vas a ahorrar dinero. La cosa es saber si lo vas a aprovechar.
Iba a decir, hablando que hablas de los Uber Boat, que sí. Los Uber Boat son los botes que de transporte público, que lo mismo que hay metro, hay barcos que recorren el río Támesis haciendo paradas, ¿no? Como un metro, como un tren.
Pues, y es un transporte público muchísimo más barato que un crucero comercial.
A lo que iba es que Uber... que en otros sitios lo usas únicamente para un transporte privado, un taxi o comprar comida, pues en Londres puedes reservar trenes, puedes reservar barcos, puedes reservar un montón de cosas. O sea, tú entras a la aplicación y allí te puedes mover por Londres.
Eso es. Lo que pasa es que, bueno, el metro es como muy fácil y mucho más cómodo.
No, con el metro no te puedes reservar nada en Uber, sino...
Lógico.
Ya hablaremos después, pues tal. Metro, pero si vas a moverte por Inglaterra, Pues los trenes se pueden reservar con Uber, y lo que decimos, el Uber Boat, los barquitos estos, bueno, que lo sepáis únicamente. Eso. Modo informativo.
Dato práctico. Siguiente punto que vamos a visitar. Hemos dejado el Big Ben atrás, hemos cruzado el puente y aquí lo vais a ver en las stories. Hay un punto en el que todo el mundo en Instagram, por lo menos hoy por hoy, se va a hacer la foto porque, bueno, pues al final las redes sociales es lo que tiene, la foto bonita, háztela desde este punto que es mágico y luego llegas allí de mágico, pues como nos decía alguien que nos escribió a través de Instagram, un mensaje privado, decía, jo, olía fatal, había una cola tremenda, la no, gente...
Es que ese punto que está yendo Eva es un túnel, claro, que sales del túnel y estás justo debajo del puente... Y de fondo tienes el Big Ben y las casas del Parlamento.
La foto con la perspectiva y el lugar es muy bonito. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo...
¿Y para qué se utilizan los puentes en otros sitios?
¿Para qué?
Para echar un pis mucho. Por eso huele mal. Me imagino que lo decía por eso. Yo no me fijé, no noté ese
olor. No, cuando nosotros hemos estado no olía.
Pero digo, a lo mejor es que cogen los ingleses y cuando pasan por ahí, pues sueltan...
En comentarios de Instagram, en mensajes directos, nos decían eso, nos decían... ¡Joder, olía fatal! O sea, que igual tienes razón.
Yo no me di cuenta.
Yo me quedo paralizada. ¿Para qué se utilizan los puentes? Digo, no sé, será pregunta
los túneles,
de trivia.
Los túneles.
Ah, los túneles. Vale. Digo, será pregunta de trivia. No sé lo que voy a decir. Pues ya sabéis, el uso de los túneles no cambia.
Un túnel por la noche que no hay nadie, pues bueno, ¿para qué lo puedes usar? Muchas veces.
Bueno, pues ahí queda el dato, ¿eh? Foto bonita de Instagram y los olores, que eso no aparece en Instagram. Yo lo que os decía es que justo al lado de ese punto, que es posible que si habéis organizado un poquito el viaje también por redes sociales y habéis buscado lugares así de fotos chulas, pues al lado hay uno que es verdad que por lo menos hoy por hoy yo no había visto en redes sociales y que me parece que es un punto, pues que tiene más valor a lo mejor, ¿no? Más valor humano. Hay una pared entera con nombres, con distintos corazones, repleta de corazones, y en cada uno de ellos viene el nombre de una víctima oficial del COVID. Entonces es un lugar, bueno, pues al final que me parece que más allá de las fotos bonitas, también es un punto ahí como a poner en el mapa para verlo, y bueno, pues en cada corazón, aparte del nombre, viene un mensaje de un ser querido que lo ha dejado, ¿no? Entonces, bueno... Si te paras a leerlo es especialmente emotivo, es un poco como lo de la fuente del 11S en Nueva York y los nombres, las flores blancas que tiene allí, pues también. Así que ahí os dejamos la nota más allá de las fotos bonitas y de los olores de los túneles. Siguiente parada, el London Eye.
La noria más famosa del mundo.
Bueno,
por lo menos la más alta del mundo.
Es
de
una,
momento.
Una de las más altas del mundo. ¿No?
Bueno,
no
ya que no vamos a si vamos a meter la pata.
Sí, que luego esto bueno, va creciendo día por día y luego van los de Abu Dhabi y hacen la más alta.
Eso es. Aquí esta tiene 135 metros y es de las más altas del mundo. Ahí lo dejamos.
Dicen, bueno, las vistas son impresionantes desde allí. Nosotros esta vez no hemos subido, pero sí que hemos subido en viajes anteriores y dicen que, bueno, que si el día está despejado que se alcanza a ver kilómetros a la redonda. También ahora hay miradores gratuitos, entonces, bueno, es otra alternativa, pero independientemente de las vistas en sí, el subir al London Eye es muy guay, es una sensación muy chula. Os recomendamos ir al atardecer, pero claro, esa recomendación la tiene todo el mundo, con lo cual habrá colas y realmente ir cuando queráis. Eso sí, también aquí, dato importante, es la atracción más turística de Londres, entonces es muy importante reservar con antelación.
Con las casas de Parlamento, pum, cuando vayas a reservar la casa de Parlamento, reserva también el London Eye para tener
hay
tu entradas,
entrada. Por ejemplo, en la guía escrita os lo dejamos, que hay una opción que tiene pase rápido sin colas, pero en cualquier caso, pensad que siempre la antelación para lograr la disponibilidad es importante, ¿eh? Y luego, como curiosidades de London Eye, pues cuando se ilumina de noche y está en color rosa, hoy por hoy que está iluminada de color rosa, porque Last Minute es el color oficial de Last Minute, que es la empresa de London Eye, pues es bueno, muy
cuando
bonita.
Cuando estuvimos la otra vez era Coca-Cola,
claro, luego será, efectivamente,
y luego será, pues vende sí, otra empresa, y una que es amarilla, a lo mejor.
Pero de noche iluminada, con el Big Ben al fondo, es una estampa muy bonita. Así que sí, recomendación de día y de noche también. Siguiente parada. Vamos a ver, os vamos a llevar... Estamos entrando ahora... En otro sentido, nos vamos a Trafalgar Square, que es otra de las plazas principalísimas de Londres. Allí está la National Gallery, parada imprescindible,
chicos. Y gratuita, además, bueno, como todos los museos en Londres.
Claro, no todos, pero los museos más importantes de Londres tienen entrada gratuita. No te vas a ver en otra. O sea, museos alucinantes de todo tipo y completamente gratis. Aunque no seáis de museos, que nosotros reconocemos que tampoco es que seamos de que vamos a un sitio y me voy a ver este museo, este otro, es que en Londres merece la pena entrar en todos, realmente. En el de Historia Natural, por supuesto, en la National Gallery, en el British, que es el museo más importante de todo el país. Y claro, es que tienen entrada gratuita. Incluso pues dices, ya que estoy en el Museo de Arte de Historia Natural, pues al lado tengo el de Victoria y Alberto, que también es muy bonito y tiene una cafetería preciosa, pues me voy a tomar aquí el cafetito y me doy una vuelta por el museo. Son espacios preciosos. Y luego, uy, bueno, preciosos, no es que sean preciosos los museos, preciosas las cafeterías y los museos impresionantes. Y luego, ¿qué pasa? Que como llueve tanto en Londres, pues planazo, en cuanto llueve, al museo. Entrada gratuita, fenomenal. Aquí puedo comer y el precio es similar al de la calle o tomarme un cafetito. Pues museos, de verdad, que imprescindible. Y la National Gallery, brutalmente.
Ahí tienen los girasoles de Van Gogh. Bueno, hay un montón de obras famosas.
Eso sí.
Que nada, que están al lado de la puerta. O sea, que puedes entrar, darte una vueltilla y ver ahí todo lo importante.
Claro, o lo que más te guste.
O lo que más te guste. Haces una selección.
Esto de que sea gratis es lo guay. Que dices, oye, pues entro, he visto esto, ahora me voy a otro museo. Y luego, un dato muy importante, que cierran muy pronto, chicos. Horarios medios entre 5 y 6 de la tarde. Luego hay determinados días a la semana que amplían los horarios, pero en general contar que estamos hablando, pues eso, con horarios británicos, que a las 6 la gente está en el pub ya tomándose una pinta y te da la sensación a ti de que son las 11 de la noche porque lleva siendo de noche desde las 4 de la tarde. Así que dato importante a la hora de visitar los museos. Y tenemos una guía específica de museos gratuitos, de los mejores museos gratuitos que podéis ver en Londres. O sea que además ahí tenéis toda la información de horarios, de lo que vais a encontrar en cada sitio y lo que, según nuestra experiencia, merece la pena visitar. De aquí, visita ya un poquito más así como...
Un poco más salada, ¿no?
Venga, más salada. Bueno, más dulce.
Más dulce. Nos vamos a Leicester Square, donde tienes allí... Bueno, si vas a Leicester Square, que sepas que hay un mercado navideño, si vas en Navidad, me refiero, y justo ahí tienes las dos tiendas más famosas que puedes encontrar en muchas ciudades del mundo, que son M&M's y Lego.
Y Lego, o sea, que es la parada más dulce. Aunque no te gusten los M&M's, entra, porque la tienda es tan guay, tiene tantas cosas de todo tipo de merchandising que no os digo más, y aquí va un adelanto. José se ha comprado un chaleco de M&M's, mira cómo se ríe en bajito.
Un chaleco navideño que mola un montón y que voy a disfrutar estos días de Navidad que no veas.
O sea, que no penséis solo en los caramelos. Ahí está la pared de chocolate más larga del mundo, que no me digas que no mola ese dato, ¿eh? O sea, que no mola decir, oye, tengo la pared de chocolate más larga del mundo.
Nosotros compramos unos M&M's que eran...
Que solo se hacían allí.
Que tienen toque salado y estaban buenísimos.
Espectaculares. Y luego, pues eso, pues tenéis camisetas, cojines...
Todo lo que te puedas imaginar.
Todo lo que te puedas imaginar y un poco más. La visita es muy chula. Y luego, pues bueno, también tienen los M&M's cruzando el paso de cebra como si fuesen los Beatles a la entrada para hacerte ahí la foto. Y son... Tres plantas de M&M's, o sea, que imaginaros, es una auténtica pasada. Y literalmente enfrente, o sea, enfrente, es que ni siquiera en la acera de enfrente, está la tienda de Lego, que es la más grande del mundo.
Toma,
ni más ni menos. Además...
Bueno, la más grande del mundo, claro, es que al ser la más grande del mundo, pueden tener ahí un coche de James Bond, como tienen el coche de James Bond, hecho con Lego.
Eso hoy, porque yo, por ejemplo, cuando estuve la otra vez...
¿No estaba?
No. Me cago lo que en tienen Dios. Siempre
o sea, que tienes que ir ya. Tienes eso que ir ya, es. Que así
chicos,
ves el coche.
Ya que perdís el coche.
Ves el Austin, el Austin de...
Aston Martin,
¿no? Bueno, que no es que pues no sé, estoy... No estoy muy puesto yo en coches.
Que somos de Renault, chicos. Que se nos nota.
Un Austin Martin, el del 007, tiene el Big Ben, que sí que es, sí que lo viste tú la última vez.
Hecho de Lego, al detalle, flipáis. Y luego tienen sección de Harry Potter también, pero estamos hablando de figuras a tamaño humano. Y luego imaginaros, pues allí todo lo que podáis imaginaros del mundo Lego, por poder hacer, podéis haceros hasta un muñequito personalizado vuestro para regalar a alguien, porque tú personalizas el pelo, los ojos, el color de la piel, lo que lleva puesto, si es un médico o es un barrendero, lo que sea. Entonces puedes hacer tu muñequito propio de Lego, personalizado. Te lo crean en el momento, tú en una tablet, en una especie de tablet, vas diciendo, pues quiero esto, esto, ta, 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 y en el momento te la crean, que eso mola un montón. Eso está muy chulo, me mola mucho. Siguiente
parada. Nosotros tenemos unos personalizados.
Que eso nos lo hizo, joder, la gente... Sois la caña, chicos. No podemos dejar de deciroslo, ¿eh? Porque es verdad que vosotros, cuando nos encontramos con alguien así que nos paráis, nos decís, es que sois como de la familia. Os veo todos los días a través de las redes sociales y ya sois como de la familia. Y para nosotros no os vemos, pero muchas veces os sentimos como de la familia. Y entonces nos llegó un regalito... que tenemos nuestros muñecos personalizados, el de José, el mío, y estamos ahí viajando por el mundo y mola mucho. Un regalo muy bonito.
Muchas gracias, chicos.
Sí. Siguiente parada. Parada imprescindible.
Bueno, otros sitios más famosos. Oh,
es que todo es imprescindible. Os vais a morir con este podcast.
Piccadilly Circus, el lugar donde están las famosas pantallas, evidentemente no es Times Square, pero el sitio mola muchísimo.
Aquí os voy a decir yo impresiones de la primera vez, impresiones de la segunda vez y de la tercera.
A ver, ¿y qué impresiones?
Pues a mí me decepcionó un montón, me parece súper pequeñito y será que también como hemos viajado mucho a Nueva York, Times Square, a mí particularmente es que me sigue impresionando cada vez que voy, digo, ¡madre mía!
¿Pues sabes por qué todo eso?
Pues en Londres todo lo contrario.
Es que la tele... parece en la claro. Tele parece todo súper...
Todos no, somos altos y guapos.
Enorme, y todos y guapos y todos esos, sí, eso tienes toda la razón. Y a mí me pasó lo mismo en Nueva York. Yo he visto en la televisión Times Square y me parecía que eso era enorme. Y llegas allí y dices, pues no es tan grande. Oh, y Piccadilly, pues a lo mejor es un poco de lo mismo.
Claro, pero no compares las pantallas que hay por todas partes en Nueva York y Piccadilly. Bueno, aparte
es que en Piccadilly ya... nunca ha habido muchas pantallas. Había muchas pequeñas, ahora han hecho una única grande en la que meten ahí todos los anuncios.
Y luego el espacio es muy pequeñito, entonces casi como que pasas por allí y miras y dices, anda, pero sí, aquí están las pantallas de Piccadilly. Mi sensación, insisto, que cada uno, como hacemos nosotros el podcast, pues yo os cuento mi sensación, cada uno tiene la suya, pero para mí ha sido decepción cada una de las veces que he estado allí. Aún así, pues es verdad que es un sitio que sí o sí hay que conocer, o sea que ahí queda como recomendación de oro, también entre los sitios imprescindibles, más que
recomendación. Eso es, y además, si coincide que vas en Navidad a Piccadilly, pues ahí empieza también Regent Street, con eso toda es. La iluminación, está Oxford Street, muy cerca a Carnaby, o sea que bueno.
Tenéis todas las principales zonas de iluminación navideña, que es brutal en Navidad. Oye, tenemos que hacer un podcast de Londres en Navidad, es que lo estoy pensando. Y bueno, pues al final de aquí salen las calles. También se puede hacer un tour nocturno en español por el Londres actual, que empieza allí y lo vas visitando, ¿no? Por la noche, que también es un espacio para visitar de día y de noche, para que veáis la diferencia, no solo por la iluminación en las pantallas, sino cuando pasas de día allí, pues a ver qué sensaciones os genera a vosotros. Ya nos contaréis. Siguiente parada. Nos vamos. Este sí que es un lugar.
Otro de los sitios.
Yo por lo menos recomendación de oro.
Más espectaculares. Sí. Lo mismo que cuando en Nueva York. Es que al final comparamos, ¿no? En Nueva York tienes el puente de Brooklyn, pues aquí tienes el Tower Bridge.
Y aquí os voy a decir todo lo contrario. Fijaros, cuando he estado esta última vez, he dicho, joder, qué chulo.
Qué bonito. ¿Qué detalles tiene?
Qué bonito. Está lleno de detalles cuando lo cruzas ese momento. Hemos tenido mucha suerte porque hacía un día soleado, pero ese momento en que lo cruzas con la luz, los detalles del puente, la Tower Bridge es una pasada. A mí me parece súper bonito atravesar el puente y ver el Támesis. Y no sé, las vistas en
es
general.
Es que desde ese punto, desde la mitad del puente, tienes ahí la Torre de Londres, que es la fortaleza medieval. Tienes a la izquierda el Ayuntamiento de Londres, que es como una esfera de cristal preciosa.
Y lo que os recomendamos es que no os quedéis solamente, es decir, no lleguéis y atraveséis el puente sin más. Hay calles alrededor, por ejemplo, hay una calle que
por tenemos, debajo, estamos hablando por debajo
esto
del puente.
Esto es por debajo del puente que tenemos puesto aquí en las guías escritas de organizotuviaje.com, que esta vez la hemos descubierto casi merodeando, paseando por allí, y tienen unas vistas alucinantes al puente. Y además es que tienen escaleras de acceso directo al río y son como calles así como callejones, mola mucho, ¿eh? Así que
de hecho, esa información, esa calle que es tan chula, la tenemos puesta en el post sí, de Londres en cuatro días.
Un callejón en el que tenéis ahí para hacer una foto muy bonita.
Con la ubicación para que, bueno, pues para que os acerquéis por ahí si queréis y veáis el puente desde otra perspectiva.
Eso es. Un dato importante, no confundir el Tower Bridge, que es el puente de la torre, con el puente de Londres, porque son completamente distintos. Tanto que el puente de Londres... es el original, está en Arizona. Esto da para mucho, pero es verdad que es una curiosidad que cuando la leí me flipó. Resulta que un americano pues dijo, pues yo quiero comprar para mi ciudad el puente de Londres, pensando en la Tower Bridge, y al final se llevó el puente de Londres, que no tiene nada que ver, y el puente de Londres original está en Arizona. Y es verdad que muchas veces como que se confunde, pero estamos hablando de la Tower Bridge, que es esa imagen típica de Londres, y de verdad que es súper chula. Se puede también subir, tiene un museo, y se puede subir a la parte alta. Nosotros
a las
no
torres,
lo hemos hecho,
lo que son
¿eh?
Las torres.
Eso es. Entonces, si, por ejemplo, con el pase de la Explorer Pass, pues está incluida la entrada. Por eso os decimos lo de las visitas. Si queréis subir, pues mira, ya serían dos visitas, la abadía y el Tower Bridge.
Sí, sí, sí. Además, si metes la abadía, metes el crucero por el Támesis, el bus rojo, que recorre la ciudad, sí, que te bajas y subes, ya con esas tres cosas te ahorras 20 euros.
Eso es. Entonces, bueno, dependiendo de lo que queráis hacer, que sepáis que también esta entrada es de pago, pero que se puede subir a la parte alta, ¿eh? Y pasamos a la City, porque una de las curiosidades también que mucha gente no sabe de Londres es que realmente la City es una ciudad independiente. No depende del monarca, es decir...
Como IKEA, ¿no?
Como IKEA, totalmente independiente. La república independiente de la City, sí señor. Está al ladito, está al otro lado del río y es donde está toda la zona financiera, los grandes rascacielos. Nosotros hace años que no volvíamos a Londres, que ha sido un error, la verdad, y cuando hemos vuelto he dicho, ¡oh, bar, estos rascacielos! Es una pasada.
Es que ha crecido ahora, muchísimo Londres. Yo he visto fotos de cuando fuimos otras veces y todo estaba lleno de grúas. Ahora esos rascacielos ya están arriba,
claro,
ya están levantados.
Espejos.
Y ya es otra, es muy espectacular. Ya, sí, ya empieza a parecerse un poco, comparando de nuevo otra vez, pues con el Manhattan, no sé, con los Estados Unidos.
Sí, 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 pero de verdad que, bueno, una pasada, ¿eh? El skyline de la City. Super
y aquí
chile.
Una curiosidad que aprendimos también, evidentemente, visitando la City, es que cuando entras dentro de la City, la diferencia entre estar en la City y estar fuera son unos volardos, vosotros veréis unos volardos, bastante altos, pues que a lo mejor de 1,50 m, que son de color rojo, blanco y negro, que son de la bandera de la City.
Eso es, mientras que los de Londres
son negros, son negros totalmente.
Eso es.
Cuando los veas con colores rojo, blanco, estás dentro de la City.
Súper importante a la hora de hacer la visita. Pensad que esto es una zona financiera donde la gente se desplaza exclusivamente a trabajar. ¿Qué pasa? Que de lunes a viernes hay gente, pero a partir de las 6 de la tarde pasa a estar completamente vacía. Bueno, no completamente vacía, ahora os contamos una cosa. Y luego el fin de semana está súper tranquilo. Ventaja y desventaja. Si quieres ver el meollo de la City, vete entre semana. Desventaja, vas a encontrar pues eso, en muchos sitios, más cola, más gente, y sin embargo también en fin de semana con la tranquilidad de todas las oficinas cerradas, mola un montón.
La pega es que a lo mejor pues hay tabernas que están cerradas, hay cosas,
claro,
que están cerradas.
Claro, eso es lo que os iba a decir, es que mirar la curiosidad, cuando como todo el mundo se desplaza para trabajar y llega todo el mundo, poco más o menos sale entre las 5 y las 6 de la tarde, pues claro, imaginaos las bocas de metro que... ¿Qué atascos había ahí? Y entonces, ya hace años que lo que hicieron fue poner la happy hour a las 5, las 6 de la tarde.
Toma, vaya invento.
Y sí, señor. Y la gente sale de trabajar y se queda tomando algo. Y entonces así llegan a casa de manera escalonada.
Tomando algo, tomando dos pintas, por lo menos.
Dos pintas
por lo
menos,
por lo menos.
Así que si queréis ahorrar ahí tomando pintas, iros entre semana a la City, que ahí vais a poder disfrutar de la happy hour y vais a ver el ambientazo que hay por la tarde.
Y ahora lo que dice Eva del tema
de fin de semana todos los días.
De los atascos que se formaban en la City por la cantidad de gente que al final iba a coger el metro, es flipante. Yo nunca he visto en ninguna ciudad del mundo lo bien que funciona el metro de Londres, y los londinenses se quejan de ello. Es que tienes un tren, un metro, un vagón, o sea, un tren, tienes cada minuto. O sea, cada minuto, cada dos minutos viene un tren. Es que es impresionante. No esperas nada en la boca del metro. En otros sitios...
Y está muy limpio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Sí.
El funcionamiento es una pasada, pero eso sí, los londinenses sí que se quejan, pues que al final, que es, pues evidentemente es que con tanta gente, pues tiene que quizás algún día un poco de atasco, pues que sepa. Es que muchas veces, yo recuerdo la primera vez que estuve en Londres, que de repente paraba el tren y ahí se quedaba un rato, y estábamos en medio de la nada, y luego continuaba y se paraba. Esta vez no lo hemos notado, una vez yo creo, pero ya no más, pero funciona el metro fenomenal, al minuto tienes un tren que llega para moverte por la ciudad. Es una pasada.
Dato práctico, chicos. Y en la City, bueno, también nosotros esta vez hemos hecho una visita guiada, un free tour por la City. Y os lo recomendamos porque te mete por callejones muy chulos. Al final también es por la noche. Y entonces tiene ese puntazo de ver la ciudad por la noche. Y ahora, en los últimos años, bueno, nada, recientemente, se han abierto un par de miradores gratuitos que no podéis perderos. Uno de ellos es el Sky Garden, que es un mirador que tiene dentro, pues eso, el garden, el jardín del cielo, ¿no? Pues tiene, es como un jardín inmenso, acristalado, realmente.
Bueno, de hecho es el parque más alto de Londres, ¿no?
Eso es. Y es una pasada, es gratuito. ¿Qué pasa? Pues que tenéis que reservar las entradas por internet en su página online y hace falta mucha antelación. ¿Qué hicimos nosotros? Pues que no jugamos con la antelación y entonces sí que dejan a primera hora del día determinados pases, y si vas a primera hora, abren a las 10 y tienes suerte, pues dices, oye, mira, que no tengo hecha reserva, y te dicen, vale, pues ponte en esta cola y espera, y puedes subir de manera gratuita y sin reserva, que es lo
importante. De hecho, en el acceso hay dos colas, una para los que no tienen entrada y otra los que tienen reserva hecha.
Pero eso sí, súper
importante. Y dan prioridad a los que tienen entrada.
Claro, y estar allí a las 10. Ahí sí que os decimos todo lo contrario de lo del cambio de guardia, porque nosotros un día llegamos más tarde y ya pues no. Y otro día a las 10 estábamos ahí, bueno, realmente llegamos a las 10:30, pero bueno, a las...
No, sería 10:15.
10:15, vale, venga, 10:15. Y ha sido temporada
pero
baja.
Pero eso sí, entonces, 15, si es minutos, alta, 15 minutos después había una cola tremenda que claro, ya posiblemente los que no tenían entrada no, ya
así
no les
dejaban. Así que si no habéis logrado reservar online, pues tomad nota que se puede ir allí. Y lo mismo en el otro mirador, en el Horizon 22, que es el mirador gratuito más alto de Londres, y que a mí ese sí que me recordó un montón a los rascacielos de Nueva York. Y entrada gratuita, volvemos a lo mismo. Están dando reserva previa online, o sea, con fechas dentro de 2 meses. Tendrías que haberlo reservado hace 2 meses, antes de tu visita. Si no lo haces, que fue nuestro caso, pues lo mismo, vete en el día y ponen plazas disponibles, y si tienes la suerte de que las haya, pues entonces te reservas y dices, vale, son las 11, mira, hay plaza disponible a las 11:30, pues reservamos, o a la 1, venga, pues nos quedamos dando por aquí, que la City da para mucho y hay muchos sitios chulísimos que ver, así que recomendación ahí, ¿eh?
¿Qué más sitios? La Torre de Londres, que es la fortaleza de la fortaleza medieval que tiene la ciudad. Y bueno, en la que... ¿Tú has estado en la Torre de Londres? Sí, que hemos estado. ¿Dónde están los famosos Beefeater?
Los Beefeater son los guardias, los de la botella de Beefeater. A ver, que por la ginebra suena a todos, no disimuléis. Pues eso es el nombre de los guardias. Realmente, Beefeater, literalmente, es Beef Eater, es decir, comedores de carne.
Probadores de carne.
Eso es, porque eran los que probaban antes que el rey la comida para evitar que estuviese envenenada. Y mira, chicos, si la tiene que palmar a alguien, pues que la palme lógicamente.
Que la palme el Beef Eater.
El Beef Eater. Por eso ha venido luego la ginebra. Yo creo que iban todos ahí como, hueque, por si acaso está envenenado, que... Y entonces, bueno, aparte luego...
Bueno, eso, es un sitio espectacular.
Es una de las joyas de la corona, ¿no?
De hecho, bueno, las joyas de la corona británica están dentro de la Torre de Londres.
Tiene una leyenda, que es que dice la leyenda que si los 6 cuervos, al menos tienen que haber 6 cuervos negros dentro, el día que desaparezcan, desaparecerá la monarquía británica. ¿Os imagináis cómo están de cuidado los cuervos, no?
De cuidado, yo creo que hay más de 6, ¿eh?
Y a lo mejor hay 16. ¿Cuántos cuervos hay, efectivamente? Y también la visita a la Torre de Londres es de pago. Y bueno, es verdad que flipas, porque es una fortaleza medieval y claro, ves ahí todos los rascacielos de la City, súper modernos, y luego aquí, pues esto que es un castillo, fue prisión, aquí es donde cortaron la cabeza, vamos, donde estuvo presa Ana Bolena, otra de las mujeres del rey, de Enrique VIII.
A dos, bueno, de hecho la curiosidad es que a dos de las mujeres de Enrique VIII les cortaron
menudo,
la cabeza.
Menudo, una eminencia era el tío. Así que bueno, la entrada a la Torre de Londres también la podéis reservar, como siempre, si vais en temporada alta, chicos, antelación imprescindible. Y hay que calcular
que vais a tiraros un buen rato, o sea que digo, que por lo menos 3 horas para visitar la Torre de Londres vais a necesitar, así que... En el itinerario, pues calcular que aquí me voy a tirar 3 horas, aquí y tal, para luego que no nos pilléis las manos y dejéis cosas por ver.
Claro, y sobre todo por lo que decimos, plantearos que todo es imposible verlo, o imposible, es que os voy a decir, o casi imposible, no, imposible verlo. Entonces, bueno, pues planear las visitas y o por lo menos disfrutarlo, es que si no es una locura, de verdad, que Londres mola mucho, ya volveréis, que además hay vuelos baratos con Ryanair cada poco.
Bueno, y muy cerca de la Torre de Londres tenemos la Catedral de San Paul.
Aquí es donde se casaron, bendita la hora para Diana, este es el momento Telecinco total, se casaron el príncipe Carlos y Diana de Gales, y aquí también fue el funeral de Margaret Thatcher. Es la segunda catedral más grande del mundo y la cúpula, pues bueno, os va a recordar la del Vaticano seguro, y se puede ver desde un montón de puntos de la ciudad. Merece mucho la pena, yo creo que justo enfrente tenéis el puente del Millennium y merece mucho la pena de día y de noche. Es esos puntos que cambia un montón.
Aquí la historia es que si no entráis a St. Paul, es que crucéis el puente del Milenio hacia el Tate Modern, el Museo de Arte Moderno, y ahí vais a tener una perspectiva chulísima de lo que es de la iglesia de St. Paul y del Tate también. Así que, y bueno, y luego ahora continuamos, porque en el Tate hay otro mirador chulísimo en el que vais a tener una perspectiva tremenda. Tenemos que contaros tanto, chicos, que de verdad
nos da rabia, porque claro, queremos contároslo pues así, de tú a tú, y no perder nada, pero es que este podcast...
Y es que estamos hablando de los sitios así, los sitios como imprescindibles, para pasar 4 días sin parar.
Sin parar nada, efectivamente. Estaba, es que estaba también parada, imprescindible en Londres, hay unas galerías que son escenario de Harry Potter, perdona, en Londres no, en la City, que son escenario de Harry Potter y que molan un montón, lo tenemos también recogido en la guía. Siguiente parada, de la Catedral de St. Paul nos vamos al Tate, que es otro de los museos imprescindibles, el museo de arte moderno más visitado del mundo y que está literalmente enfrente de St. Paul. La entrada es gratuita y aunque no os guste el arte moderno, que José pone así cara como, bueno...
Pues nada, pues lo suyo es lo que hicimos nosotros, que subimos al mirador, que está en el piso 10 y tienes unas vistas alucinantes.
Y la cafetería.
Eso es, hay una cafetería que no es en el piso 10, que es que el Tate tiene 2 edificios, ¿no? Uno que tiene 10 alturas y el otro que tiene 6. El que tiene 6 tiene una cafetería con unas cristaleras brutales, evidentemente no estás a tanta altura, pero estás por delante de ese otro edificio, el que tiene 10 plantas, y bueno, las vistas desde los dos sitios son una pasada.
Son espectaculares. Nosotros, nada, nos cogimos ahí, cafetito, a ver, a precio londinense, esto nos vamos a engañar, cafetito...
No, pero hemos de decir que
en los museos
que no suben, o sea, no es más caro, es el mismo que te va a costar
En
una cafetería en la calle.
O en un food truck de la calle, es que no hay diferencia casi. Y claro, imaginaros que sí, que al cambio un café pues son casi 5 euros, que es una pasada, pero que las vistas que tienes desde allí, directamente desde la cristalera al Millennium Park, a la cúpula de la catedral, son una pasada. O sea,
al puente del Millennium, dices, ¿no?
Sí, perdón, he dicho al Millennium
Park. Ah, digo, a lo mejor hay un parque y no lo he visto.
No, al parque, otra vez, al puente.
Al puente del Millennium.
Pues
el de Norman Foster, que...
Yo pagaría los 5 euros por el café, bueno, de hecho los pagamos y mola mucho.
El puente de Norman Foster, que es el que...
Que es el que,
el que quieren todos los londinenses, que están deseando pasar.
Que le adoran. Que es que, mirad, el del puente, del Millennium Bridge, a los 2 días de abrirse le tuvieron que cerrar. Estuvo cerrado casi 2 años, quedaros con el 2, ¿eh? Costó casi 2 millones de libras.
¿La reparación?
No. Inicialmente costó, del presupuesto inicial, casi 2 millones
más
de libras. O sea, una joya. Y la tuvieron que pagar con los impuestos de los londinenses. Imaginaos lo que lo quieren. De hecho, en las pelis de Harry Potter se destruye y nos contaron que salas enteras de cine, mientras estaba proyectando esa película de Harry Potter, en pie aplaudiendo en el momento en que se destruía el puente. Pero es verdad que es muy bonito. Así que recomendación, el cafetito con las vistas y cruzarlo de día, tanto de día como de noche, ¿eh? Que está muy guay. Y de allí, otro sitio. Jo, es que todos, me sigo repitiendo. Pero
otro de los sitios más famosos de Londres, sí, que es el Covent Garden.
El Covent Garden es un mercado cubierto, hiper famoso. Lo habréis visto en 1000 fotos. En Navidad la decoración es preciosa. Y bueno, pues ahí tenéis tiendas como muy caras. Bueno, no tanto. Es verdad que esta vez que hemos estado...
Bueno, es un sitio... Hay marcas,
bueno,
hay firmas, es una placita en la que el mercado es cubierto, está en el centro y en esa placita
pues
hay tiendas de todo tipo y son firmas, pues yo qué sé.
Y luego artesanía, tienes abajo para comer, que no son, para tomar algo.
Sí, iba a decir que son firmas que no son nada baratas, pero un apunte aquí, que enfrente del Apple Market, del mercado cubierto de Covent Garden, hay otro que se llama el Jubilee Market, vas a encontrar un montón de chollos porque...
Bueno, a ver, que luego fuimos a...
Hombre, Camden Town ya supera todo esto.
Hombre, claro, lo que aquí ponían a 20, allí costaba 10 o 15.
Eso es, pero bueno, o sea, si chollo, no vas a ir a Camden Town, sí, este es el mejor sitio donde comprar souvenirs, camisetas... Todo lo que te ponga ahí, camisetas de Londres, un imán, lo más barato. Y ahí se puede
regatear. Un baño de cocina de la reina o de Carlos.
Oye. Y lo bueno es que también se puede regatear. Luego, eso sí, si tienes intención y si os da tiempo ir a Camden Town, allí vais a pillar los mejores precios de todo Londres.
Mucho mejor. Chinatown, Chinatown, para mí otra decepción, porque realmente es súper pequeñito en comparación, claro, con los barrios chinos de Estados Unidos, pues muy pequeñito, pero es verdad que tiene mucho encanto, todos los farolillos rojos en las calles, para comer es un buen sitio porque hay buffets chinos muy baratos en comparación con el precio de la comida, así que bueno, Chinatown hay que recorrerlo, no tiene pérdida, son apenas unas calles.
¿Qué vas a tardar?
No vas a tardar nada.
Nada.
Y bueno, lo que decimos, si amplías un poco tu visita, pues Camden Town, que es el mercado...
El sitio más famoso, el barrio más alternativo de Londres, en el que hay un montón de tiendas, mercadillos, de todo tipo.
Eso es.
Allí se encontraban, ahí años atrás, era el sitio donde estaban las fábricas de alcohol más importantes, de Ginebra, las de refrescos. Hoy esas fábricas pues son, hay de todo. Hay tiendas, hay mercados, hay un montón de mercados de todo tipo. Y bueno, es un sitio que va a pasar una mañana, dos o tres horas...
Genial, ir de compras, porque tiene precios muy buenos en cualquier cosa que compréis de souvenirs. Tiene mucha artesanía, hay cosas muy bonitas en los puestos de artesanía. Es un sitio genial para comer y tenéis todo tipo de comida.
Y es un sitio genial donde disfrazarte, si
y
quieres.
Y es un sitio genial para disfrazarte, eso lo vais a ver en las stories. Yo, en cuanto vi que por 10 libras te podías hacer una foto vestida de época, te podías vestir de gángster, te podías vestir de la época victoriana y no recuerdo
de
qué
oeste,
otra cosa. Sí, eso era de gánster. Bueno, había como tres opciones. Entonces, nada, te ponen el vestido, tú eliges con las perlas y todo. Yo elegí de reina, que me mola un montón.
Con la espada y todo.
Con la espada, la caña, una sesión fotográfica, me llevé la foto de recuerdo y 10 libras. Entonces, bueno, como que Camden Town tienes punkies, tienes la opción de hacerte una foto vestida de la reina. Puedes comer allí, se come barato, llevarte souvenirs, es un poco de todo.
Puedes comer barato y además hay una zona que está junto al canal con un montón de puestos, cada casetilla de cocina, una cocina de un país diferente. O sea, puedes comer lo que quieras por allí. Como dicen, Indonesia, vietnamita, de todos los sitios.
De todo. Puedes comer de todo. Oye, lo que no vi fue unas albóndigas, no vi español.
Sí que había español también.
Sí había, sí, no sí, lo vi. Sí, o sea, sí, ahora sí, que sí. No me fijé, ya directamente era como, eliminamos de la cabeza esto. Y luego también, pues pensad en el Broadway de Londres, ¿no? En West End, que es la zona...
No hacemos más que comparar con Estados Unidos, pero es que es así.
Es que nosotros viajamos mucho a Nueva York y hemos viajado mucho a Estados Unidos, pero Londres es muy ocupado.
Pero es que esa zona, en el West End, está el Broadway europeo. Lo llaman así.
No es comparación nuestra. Entonces, si queréis ver una obra de teatro, pues bueno, el sitio, allí tenéis las principales obras de teatro. Luego, los fans de Harry Potter, que sabemos que siempre uno de tu familia, o dos o tres, son súper fans de Harry Potter. Pues también, se proyecta, de hecho, la obra de teatro, que son 5 horas, me parece. Nosotros no la hemos llegado a ver.
Yo no aguantaría 5 horas porque...
No, tiene descanso, evidentemente.
Ah, tiene descanso.
Pero José tiene descanso.
Pero yo no soy tan fan de Harry Potter.
Pero si sois muy fan, pues claro, imaginaros, ahí en Londres, pues es eso, la obra en exclusiva, ¿no? Y luego también los fans visitan los estudios donde se grabaron las películas.
Incluso hay un tour en el que recorre todos los puntos, todos los escenarios de película.
O sea que bueno, tenéis...
Hay un montón de opciones.
Eso es, pero los fans de Harry Potter y la obra de teatro dicen que es muy guay. Eso nos lo podemos confirmar nosotros por experiencia porque no somos muy fans. Y terminaríamos también contándoos así un poquito por los barrios más famosos de Londres, pues el Soho, pero hay muchos más. Y lo que os hemos dicho, básicamente Londres da para muchísimo. O sea, cuando nosotros hemos dicho que en 10 días no hemos parado, nuestros amigos nos han dicho que qué hemos hecho y os aseguramos que se nos ha hecho corto. O sea que...
Que no hemos perdido ni un momento, no hemos perdido ni un minuto. Ni
que
un
podéis
minuto
ir
perdido.
Una vez, dos veces, tres veces y cuatro y cinco y no se os va a hacer corto. Si os parece, nos ponemos a organizar el viaje.
Venga. Comenzamos con la organización del viaje a Londres. ¿Por dónde empezamos?
En tus manos lo dejo.
Bueno, lo que hemos dicho, ¿cuántos días son necesarios estar en Londres? Pues bueno.
Mínimo 4 días.
Sí.
A ver, hay mucha gente que va de fin de semana. También, oye, haces una ruta más cortita y ya está. Y al final, pues dices una escapada de fin de semana, pues también bien.
Pero lo que hemos dicho, selecciona muy bien los sitios que quieres ver y cuádralo un poco con los días que vas a estar y ya está.
¿Cuántos días?
Pues no sé, pues un fin de semana está bien, 4 está genial, y una semana pues mucho mejor.
3 o 4 es lo perfecto, un fin de semana se va a quedar muy corto, y bueno, realmente corto, ya os decimos que se te pueden pasar hasta 15 días corto, pero mínimo 4 días, chicos. Sería la estancia perfecta para poder ver lo imprescindible y disfrutarlo.
Perfecto, pues ya sabemos los días que vamos a estar.
Ya sabemos.
Más o menos lo tenemos claro. A ver, otra cosa importante. En Londres ya no se puede viajar con DNI, así que es importante llevar el pasaporte.
No lo olvidéis.
Que no se nos olvide, y en regla con una validez de 6 meses mínima y demás. O sea que tenerlo muy en cuenta.
Y adaptador de corriente internacional, que fijaros, nosotros, anda, que no lo usamos, que no viajamos, pues esta vez se nos ha olvidado y lo hemos tenido que comprar allí. No hay nada, esto en la maleta también os lo voy a explicar yo, no hay nada que no se pueda comprar en Londres, lo podéis imaginar, ¿no? Una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo. Pero bueno, si lo lleváis, pues no tenéis que comprar. Adaptador de corriente, chicos.
Otra cosa, una tarjeta que no te cobre comisiones. Nosotros en este caso, esta última vez, no hemos cambiado ni una sola libra. Hemos pagado todo con tarjeta, porque en Londres todo se puede pagar con tarjeta. E incluso todo, en muchos sitios dicen, no aceptamos cash, todo con tarjeta.
Cuando decimos todo es ni un penique hemos utilizado en cash.
No, es que tampoco lo teníamos, pero
bueno. Porque es que no.
Hemos llevado euros utilizar. Por si tuviéramos que cambiar. Es que hemos pagado todo con tarjeta. Incluso todo. Los tours, los guías van con un datáfono que pagas y ya está.
Los músicos callejeros, los artistas callejeros tienen un datáfono para que pagues y te pone donación sugerida 5 libras o lo que sea. Con datáfono, chicos, no os decimos más. Sabemos que esto lo podéis escuchar dentro de 2 años. Dicen, hombre, pues lo normal en todas partes del mundo, pero en el momento en que estamos grabándolo es algo excepcional. Así que lo de la tarjeta es súper importante, y en las guías os dejamos la que nosotros utilizamos, que no cobra comisiones a la hora de sacar dinero en el cajero automático y que te aplica el cambio correcto, buen cambio,
bueno,
a la hora de...
Si quieres sacar del cajero, pero bueno, que al final como es todo con pagos, no cobra comisiones,
claro,
por cambio de moneda.
Eso es lo importante, no necesitas llevar dinero en efectivo.
Vuelos. Para volar a Londres, pues hay varias compañías low cost, Ryanair, EasyJet, pues, luego tienes otras, Iberia, bueno, al final, donde tengas nosotros,
claro,
donde tengas la mejor oferta,
y hay una...
pues reserva ese vuelo y ya está.
Es una gran capital, con lo cual imaginaros, vais a encontrar vuelos a Londres, pues básicamente en todas las compañías.
La única pega que nos pega. Si volaras con una compañía low cost, pues lo normal es que vueles a Stansted, al aeropuerto de Stansted, porque es que en Londres hay un montón de aeropuertos, hay 4 en total. Y unos están más cerca, otros mejor comunicados, más comunicados, menos comunicados. Da igual, nosotros hemos volado esta vez con Ryanair a Stansted y desde ahí podíamos ir al centro de Londres en el autobús o incluso con tren. O sea que bueno, opciones hay. Para llegar al centro de Londres no vas a tener ningún problema. Vueles al aeropuerto que vueles.
Eso es, ahí también sin problema ninguno. A la hora de moverse, lo que os hemos dicho, el metro es la manera más ágil. Antes había bonos, pero es que ya no compensa. Directamente lo importante es llevar, como os hemos dicho, una tarjeta con la que podáis aplicar, o sea, podáis hacer todos los pagos. Entonces tú cuando entras pones la tarjeta encima de
una, sí, útil en el sistema contactless, que tú pones la tarjeta, accedes a la estación de metro, y luego muy importante cuando salgas que también la pases.
Claro.
O sea, me refiero a que no te cueles o que no se te olvide, ves una puerta abierta y no y sales. No, que cuente cuándo entras y cuándo sales para que te hagan el cargo correctamente en tu tarjeta.
Eso es. Y hay un cargo máximo diario. O sea, si tú llega un momento en que has hecho ya los viajes del cargo diario...
No te van a cobrar nada más.
Claro, con lo cual en el fondo tienes una cantidad fija por la que tienes viajes ilimitados. Y es verdad que el metro en Londres resulta súper ágil, así que es la mejor manera de moverse. Luego cuando estás en una zona te mueves a pie, pero es que está muy guay porque a lo mejor llegas y dices, ay mira, estaba en Camden Town, ahora me apetece ir a cenar aquí o a comer aquí. Ay, espera, cogemos el metro un momentito, porque aparte de que con lo que decía José, la afluencia es muy buena, pues dices, ay, cogemos el metro ahora aquí.
La frecuencia.
Sí, la afluencia de los trenes. Ahora me voy para casa. Ahora es que es súper práctico, funciona muy bien. Y eso, el tema de que tenga una cantidad fija, viajes ilimitados, es la caña. Y que se pueda pagar con tarjeta.
Es que hasta hace muy poco estaba... Bueno, y todavía sigue funcionando la tarjeta Oyster, que era de recarga. Pero esa tarjeta cuesta dinero y ya antes te lo devolvían, pero ahora ya no. Y... como pagar con la tarjeta contactless, en el formato contactless, pues te sale igual que una Oyster y encima no tienes que pagar una tarjeta física como la Oyster, pues nada, pues a funcionar con la propia tarjeta.
Eso es, o sea, aquello ya es pasado. Los menores de 12 años hoy por hoy entran gratis, también puntazo a tener en cuenta, así que la mejor manera de moverse es esa.
Eso, nosotros hemos visto a... a niños que iban los profesores del cole con los niños, y como son menores, pues lo que le dices a la persona de la estación, que vienes con un menor y te deja acceder por otro sitio, tú el adulto paga, pero el resto, pero los niños pagan, pasan gratis.
Eso es, menores que además es 11 años, ¿sabes? Que no son niños de 5 añitos o de 5 o de 6 añitos. Entonces, bueno, dato importante. Más las visitas guiadas. Tenemos una guía específica de cómo organizar el viaje a Londres y ahí tenéis los enlaces de las webs que nosotros, bueno, básicamente de la web que nosotros hacemos, que hace todas las visitas en español, y luego en cada una de las guías pues los enlaces que tenéis pues para la subida al Big Ben, para cada una de las visitas. Esto sí que lo recordamos, chicos, y os lo agradecemos un montón, que todo lo que reservéis a través de esos enlaces a nosotros nos ayuda a seguir trabajando en Organizo tu Viaje y a daros consejos gratuitos y a seguir viajando y escribiendo consejos para vosotros. Más cosillas a la hora de organizar el viaje, súper importante el seguro de viaje. De hecho, según cojáis el vuelo, si queréis incluir la opción de anulación, que os la recomendamos en mayúsculas, pues a partir de los 7 días de comprar el vuelo, hacer el seguro de viaje. Pensad que mucha gente, como tenemos la tarjeta sanitaria europea, así como nosotros viajáis desde Europa, dice, bueno, ya tengo la tarjeta sanitaria, pero es que pensad que lo que te va a cubrir es la asistencia a ti si tienes algún imprevisto, algún accidente, si te ingresan, si te tienen que atender, pero no todos los gastos derivados de eso, de tu acompañante, de paralizar el viaje, de que en un supuesto extremo te tuviesen que repatriar. Y luego los seguros de viaje no solo incluyen el seguro médico, pues incluyen también pérdida de maleta, retrasos, o sea, tienen unas coberturas muy amplias que no tienen la tarjeta sanitaria europea. Las cantidades, si hacéis la simulación de un seguro para 4 días o 5 días en Londres o incluso una semana, pues es que son cantidades mínimas. Así que recomendación de oro, vamos, a la hora de organizar el viaje, pero de oro, mayúsculas, fluorescente y todo.
Y luego, pues, ¿dónde nos alojamos en Londres? Pues aquí la recomendación es que estés en la zona 1 o 2 del metro.
Se llaman así, zona 1, zona 2.
Que es la zona más económica, en la que puedes usar el metro todas las veces que quieras, como hemos dicho, pero te va a salir pues súper barato. Y bueno, pues donde quieras. Nosotros tenemos aquí un par de zonas, que es por Gloucester, por Victoria Station, con recomendaciones de alojamientos. Esta última ocasión nos hemos alojado en al lado de una estación de metro que se llama Highbury Islington, que estaba muy bien conectado, estaba al lado de King Cross, una de la estación famosa de Harry Potter.
Chicos, otra parada imprescindible, no os lo hemos dicho, lo tenemos en las guías.
Y bueno, cualquier alojamiento que encuentres por ahí a un precio que te cuadre, pero que esté dentro de la zona 1 y 2 de Londres, pues viene bien.
Y además, lo que dice José, en la guía tenemos hoteles específicos. En esta zona, recomendación este y este. Los seleccionamos como si fuese para nosotros mismos. Lógicamente no hemos estado en todos, pero si yo tengo que viajar en esta zona, pues mira, por valoraciones por ubicación y por valoraciones de otros viajeros, seleccionaría este y este otro.
La anterior vez estuvimos en Victoria Station, estuvimos en uno de esos hoteles y la verdad que era súper cómodo porque es que podías ir andando hasta el Palacio de Buckingham.
Y esta vez hemos hecho intercambio de casas, que imaginaros lo que nos hemos ahorrado en 10 días de alojamiento, porque los precios han subido un montón y bueno, porque de por sí Londres es muy caro. Así que otra opción para alojarse, aparte, si hacéis intercambio de casas como nosotros y tenéis la suerte de lograr un intercambio en Londres, que no es difícil, o sea, que no es tan fácil, pues jo, una lotería, lo que viene siendo una lotería.
Y por último, pues las tarjetas de internet. En nuestro caso, nosotros usamos Vodafone, que está, bueno, todas las compañías incluyen Inglaterra, incluyen Londres, para poder usar el teléfono como en España.
Incluyen el roaming gratuito.
Incluyen el roaming, muy bien, la puntualización. Si no fuera el caso y necesitaras una tarjeta de internet, pues ahí tenemos el enlace, que hay una tarjeta desde 19 euros con planes ilimitados que puedes comprar y bueno.
Todo eso lo tenéis en la guía de cómo organizar el viaje a Londres, así que no entramos en mucho más detalle, chicos. Realmente la organización no es difícil, ¿eh? Porque como podréis imaginar hay mil opciones, tanto de alojamiento, bueno, pues lo que decimos luego a la hora de moverse, así que ahí lo dejamos y si os parece, vamos a hacer la maleta.
Venga. Pues vamos allá con la maleta, ¿no?
Venga, señoras y señores, que llega el momento este guay de... Ya queda muy poquito para empezar el viaje. A ver, maleta a Londres. Vamos a pensar en un vuelo low cost, ¿vale? Porque es verdad que la mayoría de la gente que llega a Londres lo hace desde Europa y la mayoría de las veces es con un vuelo low cost, con lo cual vamos con una mochila pequeñita o con una maleta pequeñita. Es raro que se viaje con una maleta grande.
¿Y qué es lo imprescindible que hay que meter en esa maleta o en esa mochila?
Pensando que Londres es una ciudad donde puedes comprar de todo. Pero para que no se te olvide.
Pero no compres mucho porque si no vas a tener que comprar una maleta más grande o facturar.
Claro. O sea, al final vas con maleta pequeña, puedes comprar de todo, pero no puedes comprar de todo. ¿Qué meter en la maleta?
Puedes hacer como hicimos una vez, que me fui yo con mis amigos a Estados Unidos.
Eso ya suena abuela, un abuelo cebolleta total.
Y uno de mis colegas pues fue con la maleta. Pues me llevó unos calzoncillos y a lo mejor una camiseta y la maleta vacía. ¿Por qué? Porque en Nueva York es muy típico por lo de las compras.
Bueno, y porque hace Londres, años el cambio estaba de otra manera y era una gozada.
Bueno, fue un momento bueno.
Sí.
Ahora, Londres también es un sitio para las compras, sí, yo creo que si vas en Navidad...
Bueno. Mirad, allí tienen también, al hilo de esto, la cadena TJ Maxx, TJ Maxx, no, que es americana y la tienen en Londres y tiene muy buenas ofertas.
En Londres no es TJ, es TK.
Ah, es verdad.
Pero bueno, es el mismo grupo.
Sí, sí, sí. Y entonces tienen primeras marcas con muy buenas ofertas y encontraréis varias a lo largo de la ciudad. Esto no tiene nada que ver con meter la maleta, es como para meter en la maleta de compra, ¿sabes? Para que metas, pero para la vuelta.
A ver, lo primero y fundamental, el adaptador de corriente,
sí,
porque es totalmente diferente a, por ejemplo, a España.
Si no, fijaros, os decimos, ¿eh? Nosotros siempre, es verdad que jamás se nos había olvidado, pues en este viaje a Londres se nos ha olvidado.
Tuvimos ahí un despiste.
Y ni uno ni el otro lo llevábamos, ¿eh? En las tiendas de souvenirs, que también hay un montón de tiendas por las zonas más turísticas y por el centro, por la zona de Piccadilly, venden de todo. Venden una camiseta con el nombre de Londres, venden un gorro con el nombre de Londres y venden adaptadores de corriente, o sea que se puede comprar allí también y sin problema, pero importante tener eso en cuenta. Importante, súper importante, lo primero de todo, pasaporte, porque para Londres nosotros antes desde Europa podríamos viajar con el DNI, pero
desde
ya no.
Desde el Brexit pues ya no se puede viajar con el DNI, ahora tienes que llevar sí o sí el pasaporte.
Importante, imaginaros, básico.
Si no, ahí ya es que ni entras, no te dejan ni montar en el avión.
Ni maleta, despreocuparos. Y luego, por otro lado, un paraguas. Nosotros compramos,
o un chubasquero.
Nosotros, por ejemplo, en Japón compramos uno que se pliega a lo mínimo y pesa nada y es súper cómodo para viajar. Si tenéis un paraguas de ese estilo para viajar, si no cualquiera, ¿eh? Pero es verdad que en Londres puede hacer las cuatro estaciones en un mismo día en cualquier época del año.
Mira,
y que las probabilidades de lluvia son...
Podemos hablar de nuestra experiencia. Durante los 10 días que estuvimos, vimos las predicciones y daba muchos días lluvia y al final solo uno cayó, pero le cayó la mundial. El resto de días, pues a lo mejor un poco de chirimiri, nublado y bueno. Pero bueno, en la mochila, pues llevar el paraguas, llevar un chubasquero por si, por si acaso.
Sí, importante. De eso que es como muy plegable, ¿sabes? Que también los chubasqueros les venden así y llevarlo que no pese nada y llevarlo encima y ya está. Si no, es verdad que también, por otro lado, Londres tiene un montón de planes preparados por si llueve, por ejemplo, los museos que os decíamos antes que son gratuitos, siempre hay opción si llueve, pero hombre, un paraguas, lo básico cuando cae lluvia. Y
ya está, ¿no?
No, hombre, lo más importante de todo, chicos, haceros a la idea que vais a hacer el Camino de Santiago londinense.
Ah,
vais
bueno.
a andar muchísimo. Así que casi las mismas recomendaciones que cuando vas a hacer el Camino de Santiago, zapato ya usado y súper cómodo. De ese que dices, madre mía, es que voy como en zapatillas, porque es básico. Y luego, sí que es verdad que es importante, pues eso, que sea, si tiene suela de goma, mejor, y impermeable, por lo que decimos, por las probabilidades de lluvia. Y con eso...
Y un bizcocho, nos volvemos para casa y nos vemos en el siguiente podcast.
¿Os parece? Pues buen viaje a Londres. ¿Te gusta escuchar las tomas falsas? Pues escucha, escucha, que hay unas cuantas.
Bueno, empezamos ya, ¿no?
Venga.
Las sensaciones de la... Ya no la primera vez, porque es la tercera vez.
No, pero tienen que ser las sensaciones de la primera vez.
Hombre, la primera vez yo fue hace muchos años.
Por eso.
Pero bueno, te puedo dar mi sensación
claro.
de esta vez, que ha sido mi tercera. ¿Tú también has sido tercera? ¿O
sí,
segunda?
Sí, la mía ha sido la tercera, pero lo que queremos contar son las sensaciones de la primera vez.
No, bueno, pero si yo he estado tres veces...
Pero tiene que ser de la primera vez.
Pues que la primera vez no me acuerdo.
Ah, vale, pues no me acuerdo de la primera vez.
Corta. A ver, ¿por dónde empezamos?
A ver, venga, vamos.
Porque
allá.
Londres es tan grande que no sabemos ni por dónde.
Vamos a empezar por el sitio...
Por el sitio más recurrente, por el sitio
bueno,
más famoso,
ver,
que todo el mundo quiere ir, a lo mejor.
Pero yo qué sé, es que, por ejemplo... ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Por qué sitio estás
Hombre,
pensando?
Pues yo empezaría la ruta... Hombre, es que a mí me mola el Big Ben, por ejemplo, ¿no? El más famoso.
Claro.
Otros pues quieren empezar por el Palacio Buckingham. Por el Palacio Buckingham. ¿Por dónde empezamos por dónde empieza la visita?
Pues yo creo, a ver, todo el mundo que va a Londres, es que por lo no menos me gusta. La primera vez.
¿Por dónde empezamos a visitar Londres?
¿Te parece?
Venga, ¿por dónde empezamos? Pero pues,
respóndeme. Ah, que me estás preguntando que por dónde empezamos. Pues yo creo que vamos a empezar, por un lado, lo que tal como nosotros os lo proponemos en las guías escritas de organizotuviaje.com, y por otro lado, todo el mundo que va a Londres por primera vez quiere ver el cambio de guardia del Buckingham Palace, que yo creo que es uno de los palacios más famosos del mundo. Pues, ¿parece que lo hacemos por ahí?
Sí, para eso hay que levantarse pronto, ¿eh?
Ya. A ver, chicos, mira, vamos a dejar claro porque aquí hay un rintintín que el José las va lanzando, que no veas. Como la última vez, en el último viaje, teníamos 10 días por delante, pues salíamos tranquilamente de casa a las 11. En lo que nos levantábamos, desayunábamos, estábamos con las redes sociales, contestábamos vuestros mensajes, pues nos han dado las 11 de la mañana. Así que oiréis este rintintín, porque mírale cómo se
dice. Que no.
Hombre, que no.
Porque aquí ya se sabe, aquí la puntualidad es británica, a las 10:30 horas comienza el espectáculo.
Eso es. Y es una locura. Tanta locura y tan turístico es el cambio de guardia del Buckingham Palace.
Que si quieres estar en primera fila o cerca, tienes que estar allí a las 9.
Bueno, eso nos han dicho, que nosotros no hemos estado. Nosotros hemos ido porque nos parecía, bueno, ya lo habíamos visto antes, y nos parecía un despropósito madrugar un montón para estar esperando hora y media. Y entonces nosotros hemos ido la hora punta.
Pero aquí un truco.
Venga.
Este espectáculo, este cambio de guardia, dura hasta las 11.
Espectáculo.
Sí, eso es. Dura hasta las 11:45. Si hacéis como hemos hecho nosotros esta última vez, que hemos ido al final, pues al final, o sea, hemos visto el cambio de guardia.
Claro.
No lo hemos visto empezar, pero hemos visto todo el proceso al final. O sea,
Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com, y si quieres viajar todos los días,
pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok,
YouTube. Estamos en las principales redes sociales, así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast,
comparte
y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.